Estamos leyendo del libro del Zohar para el pueblo, episodio Vejía. Jacob vivió. Estamos en la letra 288. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio Kavsuayel, también bajar este episodio en Kabbalah Info. Zohar para el pueblo, episodio Vejí. Nosotros estamos en la letra 288. Sí, aunque nosotros estamos en Rosh Hashanah y leemos un artículo, sí, precisamente cuatro especies. No importa lo que leemos en el Zohar tampoco, sino que decidir que esperamos que esta fuerza que se encuentra acá nos ayude a unirnos y descubrir nuestra cualidad de influencia, ese punto del Creador, la cualidad del Creador. Ese día, lo cual alude a Abraham, la sefira de Gesed, es el comienzo de todo. Ya sea nubes de gloria, las luces circundantes, es el comienzo en que la luz circundante es Gesed, y si es agua, la luz interior es el comienzo, pues la primera luz interior es Gesed, cuando Abraham comenzó a cavar pozos de agua. El fruto del árbol del cidro es el pozo de Yitzhak, la nukva, que se denomina un pozo. Cuando ella recibe jochma de la línea izquierda de Zeranpin, llamada Yitzhak, porque Yitzhak adornó al Creador y le llamó un árbol de cidro, Adar. La nukva es el fruto de este árbol de cidro. Las ramas de las palmeras son tal como está escrito. Los frutos florecerán como las palmeras. Yesod es el justo. Y no existe separación entre Yesod y nukva. Es debido a esto que no escribe kapot, sino kafot. Pues nunca se encuentra uno sin el otro. Junto a esto, el pozo, la nukva, es llenada por el pozo de aguas vivientes superiores de Bina, pues Yesod es llenado por Tiferet primero, y Tiferet por Bina, y este pozo es llenado hasta que se convierte en un manantial por todos, para todos. 220. Y ramas de árboles frondosos. Se trata de una rama del gran árbol Tiferet, que prevaleció y echó raíces y se convirtió en un árbol que es más alto que todos, aferrado por todos lados, por lo que se refiere a Tiferet, que contiene a todas las seis sefirot, Hagat Ne'i, y lo aferran por todos los lados. La rama es un árbol frondoso, un árbol que aferra a los patriarcas, porque es la línea media, que contiene la derecha y la izquierda en él. Hasadim y Kvurot, Abraham e Yitzhak, Avot, es como Avot, padres, pues Ain y Alef se intercambian. Esto es así porque Yesod del mundo recibe de Tiferet y está lleno para verter al pozo, la Nukva. Es la tierra que es toda irrigación, pues cuando la Nukva recibe de Yesod, ella se llama una tierra que es toda irrigación. 221. Sauces del arroyo son dos, lo cual alude a dos corrientes de agua, Netzach y Hod, en donde se reúnen las aguas para verterlas al justo, y Yesod, que recibe desde Netzach y Hod. Algo más, los sauces del arroyo son Gvurot, que se aferran a Yitzhak, la línea media, y vienen del lado del manantial superior, Ima, y no del lado de Abba, la línea derecha. Por esta razón, todos los sauces son hermosos, pero no son tan dulces como los frutos, y no producen frutos. Esto se debe a que los dinim, juicios de la izquierda, son abundantes y no producen frutos, a pesar de que es bello. Es decir, que hay jochma en él, pues la belleza alude a jochma. Por lo tanto, está aludida en los sauces del arroyo, que son hermosos y no producen frutos. 222. Los sauces del arroyo son dos columnas en donde el guf, el cuerpo, se sostiene, es decir, Netzach y Hod. Asimismo, los sauces del arroyo son gvurot, que extienden de la línea izquierda, y estos gvurot continúan en esto, Netzach y Hod. Y todos están para vaciar aguas hacia tomarán para sí del fruto del árbol del cidro. Se refiere a Abraham, Gesed. Ramas de palmeras se refiere a Yitzhak, Gvura. Y ramas de árboles frondosos se refiere a Yaakov, Tiferet. Y sauces del río son los dos grados, Netzach y Hod. 224. Aprendemos que el fruto del árbol del cidro es Abraham y las ramas de palmeras son Yitzhak. Esto es así porque el árbol frondoso es Yaakov, que sujeta todas las partes. Es decir, que los seis bordes de Hagat Neim están incluidos en él, por lo cual se denomina árbol frondoso. Pero el fruto del árbol del cidro es el pozo de Yitzhak, la kvura inferior, Nukva, Kapot Tmarim, ramas de palmeras. Está escrito como Kafat, atados, sin Vav, es decir, es un mundo, es un nudo que está atado en el poco. Se dice acerca de Yesod y Nukva, que están atados a sus nudos y no ascienden uno sin el otro. Y esta rama es un árbol frondoso, es la rama superior que se convirtió en un árbol frondoso que se aferra a cada lado, todo el Hagat Nehi, Tiferet, el Guf, el cuerpo, Hagat, que son sus brazos, Netzach y Hod, que son sus piernas, y Yesod es el pacto sagrado. Los sauces del arroyo son Yitzhak en cada lado, que se aferran al manantial, Bina, por lo tanto los Dinim que se despiertan allí. Los sauces del arroyo son dos pilares, Netzach y Hod. Los cielos salen de ellos, dos grados, Netzach y Hod, se ubican en el grado del justo, Yesod, y los frutos y la suma de bendiciones salen de ellos. Los sauces del arroyo aluden también a Netzach y Hod, que reciben solo kvurot de Yitzhak. Por el lado izquierdo. Por lo tanto, no producen frutos, porque ahí los dinim se encuentran en ellos. Pero cuando reciben de Hasadim también, todas las bendiciones en este mundo salen de ellos. 226. Es debido a esto que el cidro se sostiene con la mano izquierda en el lado opuesto del corazón, y la rama de la palmera con la derecha, atada con el resto de las especies y atada a todas ellas. Esto es así porque un justo Yesod está atado a todas las sefirot y las ata a todas ellas. Este es el atado de la fe para iluminar a la nukva, llamada fe. 227. Todas estas cuatro especies son los huéspedes, son las siete sefirot, Hagat Neim, en que el pueblo sagrado invitó en este día, como rezamos durante los días de Sukkot, antes de la comida, y decimos, vengan sagrados invitados, a ellos que se deben encontrar, porque Él los invitó, y un rezo es el rezo al rey con ellos. Y él los alcanza a través de las cuatro especies que aluden a esta sefirot. Bienaventurados son Israel, que conocen los caminos del Santo Rey y conocen los caminos de la Torah, para marchar por el sendero de la verdad, y con lo cual ser merecedor de este mundo y del mundo por venir. 228. En este día Israel sale con señales grabadas por el Rey. cuatro especies, porque ellos triunfaron sobre el din, juicio. Estas son las señales de la fe, la divinidad, que el supremo rey Serapin graba. Es como dos personas que llegan delante del rey para ser juzgadas, y el pueblo no sabe cuál de ellas, cuál de los dos ganó. Un ministro salió de la casa del rey y ellos lo interrogaron. Él les dijo: el que sale de la casa del rey con marcas del rey en sus manos es el triunfador. 229. Todas las personas en el mundo vienen a ser juzgadas delante del rey supremo. Él les enjuicia el día de Rosh Hashaná, el año nuevo, y en Yom Kippur, el día del perdón, hasta el quinceavo del mes. Durante este tiempo, todo Israel es merecedor del arrepentimiento y trabajar en la construcción de la Sukkah, el albergue para Sukkot, con las ramas de las palmeras y con el cidro. Y no se sabe quién ganó el juicio. Los elevados ángeles preguntan: ¿quién ganó el juicio? Y el Creador les dice que ellos que tienen mis marcas en sus manos, las cuatro especies, esos han ganado el juicio. 230. En ese día Israel sale con la inscripción del rey, con una canción de alabanza. Ingresan en la Sukkah con un cidro en la izquierda y la rama de la palmera en la derecha. Y todos miran que Israel están inscritos en las listas del santo rey. Y ellos abren y dicen: dichoso es el pueblo para quien así sucede. 231. Incluso las naciones del mundo se regocijan en esta alegría y son bendecidos por ella. Por lo tanto, ofrecen sacrificios para ellos cada día, para llevar la paz a ellos, y ellos serán bendecidos por esto. De acá en adelante, ese día del Santo Rey, en que el pueblo de Israel se regocija, tal como está escrito, es el octavo día en que harás una asamblea festiva, pues este día es solo del Rey, cuya alegría se halla en Israel. Es como un rey que invitó a unos huéspedes y todos los de su palacio trabajaron para ellos. Al final, el rey le dijo a la gente de su palacio: hasta ahora ustedes y yo hemos trabajado para los huéspedes y hemos hecho sacrificios para todas las naciones. Cada día, 70 toros. En adelante, ustedes y yo nos regocijaremos un día, tal como está escrito. En el octavo día harán una asamblea festiva, ustedes, para ofrecer su sacrificio para ustedes. ¿Preguntas? ¿Hay? Sí. Alguien de Eilat pregunta: me es difícil pensar en los compañeros y en la unión y leer a través. ¿Qué hacer? Nosotros dijimos esto muchas veces, que todo lo que nosotros leemos en el Zohar, todo lo que habla la sabiduría de la Kabbalah, son formas de conexión entre nosotros. El Creador no tiene forma, el superior. La conexión entre nosotros, las formas de ellas, sus formas, es decir, realmente estas son las que dan a la luz forma, color. Discernimientos que yo puedo aferrarme a ellos. Es por esto que, ¿de qué está escrito acá? No me importa Etrog, Lulav y las cuatro especies, que sea el templo, que sea Balaam, Rasha, Paró, Faraón, malvados, Ior, el desierto, no me importa. Se habla siempre de las formas de conexión entre las almas, que de acuerdo a las formas de conexión que se descubren entre nosotros, descubrimos la luz. De otra forma, la luz no podemos aferrarnos a ella. No hay luz. Si yo no la pinto en distintos colores, ¿qué significa Zerampin? Luz que llega a mí tendrá que tener colores, siete colores del arco iris. Sin esto yo no lo veré, no lo captaré, no lo sentiré como creado. Por medio de eso, de que yo lo capto totalmente por medio de todos estos colores que llega a mí, ustedes conocen estas cosas, ¿sí? Hay, digamos, tenemos un prisma, no sé cómo se dice eso en hebreo. Minsara, ¿cierto? ¿Conocí esa palabra alguna vez? Y viene la luz, el prisma, y resulta de acá 5, 6, 7 colores, luces, ¿sí? Del rojo hasta el violeta. ¿Cómo se escribe violeta? Sagol, claro. En hebreo, sagol. ¿Sí? 7 colores, del rojo al violeta. Acá será Zerampin. Este es Zerampin, el prisma mismo, pero es lo que tenemos, ¿sí?
Minsara.
Prisma. ¿Qué hago yo? Yo hago de una forma inversa. Yo agarro todos estos colores juntos y los introduzco de vuelta, de regreso. Entonces yo recibo una luz. Yo no siento la luz que llega a mí, la luz blanca, es decir, sin color, no que nosotros tengamos el color blanco, sino que no lo siento. Pero dentro de que yo recolecto todos estos siete colores que llegan de Zerampin a Malhut, Malhut significa Knesset, congrega, contiene todos los siete colores. Entonces yo dentro de que ella se iguala o quiere compararse, se parece, quiere parecerse a este prisma que reparte esta luz blanca en siete colores, ella es la que llega por medio de estos siete colores a la luz blanca de vuelta. Así ella lo describe, así ella lo siente. No es que reciba la luz blanca, pero ella puede llegar en parecerse a esta luz blanca y precisamente ella apegarse de vuelta. ¿Entiendes? Este es el acto que nosotros de tal forma nos apegamos al Creador. Esto significa, de tus actos yo te conoceré, ¿sí? De tus actos yo te conoceré. Entonces, 613 correcciones nuestras, así nosotros formamos su imagen, que no tiene imagen, pero nosotros sí formamos una imagen de tal forma, de nuestras cualidades. De otra forma, no podríamos apegarnos, aferrarnos en qué. ¿Qué pregunto? ¿Por qué hablé de esto? Me es difícil pensar en los compañeros y sobre la unión a través de la lectura. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros leemos, todo esto sucede dentro de la unión. Esto es lo que yo quiero decir, dentro de la unión. Nosotros, en realidad, descubrimos el lugar. Este lugar que nosotros descubrimos, es, si nosotros lo dibujaremos más correctamente, resultará así. Acá se encuentran todos los puntos en el corazón, ¿sí? Y la conexión entre nosotros será la formación del lugar que nosotros formamos entre nosotros. No se encuentra este lugar donde nosotros descubrimos al Creador. sino que cada uno y uno que anhela llegar a la unión con los demás. Entonces, en esta recolección de esfuerzos generales de nuestros puntos, este es el punto del corazón de cada uno. Por fuera de este círculo, y estos somos nosotros que formamos el lugar de la revelación de la influencia del Creador. ¿Está claro? Sí. Entonces, no hay más donde no hablamos de ningún estado, situación, de nada fuera de este lugar. Ahora, este lugar, tú puedes decir, es el grupo, sí, de una forma general. Después, dentro del grupo, más interiormente tú la descubres como el lugar, esa misma conexión, red, conexión entre nosotros, que formamos entre nosotros, y antes este lugar no existe. Porque siempre preguntamos, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Arriba, abajo, a un lado? ¿Dónde se encuentra? No se encuentra. No tiene lugar. Tú tienes que formar el lugar, este lugar. Tú lo formas en tu relación, en tu trato a los demás. Ustedes hacen este lugar. Entonces ustedes descubren el Creador. El Creador existe sin lugar. Entonces ustedes tendrán que formar el lugar. El deseo se llama lugar. El deseo común se llama el deseo corregido, parecido con respecto a la influencia, este mismo lugar. Es lo que uno descubre. Esto puede descubrirse solamente de tal forma, en igualdad de la forma. No hay otra posibilidad. ¿Cómo descubrirás cualquier cosa? Tú tendrás para él que se descubra algo. Es como cuando nos explican cómo la esencia se descubre, como electricidad, como pan, como azúcar, como yo, como qué, como nos escribe Baal Shalom. Tampoco sabemos, no sabemos, pero se descubre en nuestro cuerpo, en nuestros sentidos. Tienen lugar, entonces se descubre. Así podemos sentirlos. El Creador, ¿cómo sentirás? Tú necesitas un lugar adaptado para esto. ¿Dónde se descubre? ¿Qué son esos sensores, esas mismas cualidades que por medio de las cuales de igualdad de la forma? Entonces, se descubrirá para ti con respecto a ti. Sí. ¿Este lugar es el estimulador? Una pregunta de Israel. No. El estimulador es es algo que nos ayuda a llegar al lugar. Es un estimulador, es, sí. Es un ejemplo, es ese mismo lugar virtual, y de este mismo lugar virtual nos será más fácil imaginarnos en este mismo lugar espiritual del cual hablamos. Un estudiante de Ramble pregunta, ¿qué hacer? Que me parece que en mis kelim, que es imposible llegar a un contacto de los puntos del corazón. Yo no creo esto por dentro. ¿Cierto? Excelente. Ah, muy bueno pensar así. Es un punto verdadero del cual habla, que no tiene fe, pero él sabe ahora que él no tiene fe y él tendrá que hacerlo, es una obligación. Entonces tendrá un lugar para el esfuerzo. Y la luz, al fin y al cabo, que pida la luz, que haga el trabajo. Y vamos a volver al texto. Un lirio y una rosa, 232. Yo soy el lirio del Sharon, la rosa de los valles. Cuán entrañable es la congregación de Israel para el Creador. El Creador la alaba y ella siempre alaba al Creador. Tal como está escrito en el Cantar de los Cantares, siempre le provee al Creador con poetas y cantantes. Cuán dichosos son Israel, que se aferran a la porción de la porción sagrada, tal como está escrito, pues la porción del Señor es su pueblo. 233. Yo soy el lirio de Sharon, es la congregación de Israel, la Nukva, quien se ubica en la magnífica belleza en el jardín del Edén. A ella se le llama de Sharon porque ella canta y escribe poemas y alaba al Rey Supremo. Yo soy el lirio del Sharon. Quiere decir que ella debe ser regada por la porción del manantial profundo, la fuente de todos los manantiales, Binah, tal como está escrito. Y la tierra seca se convertirá en un lago. Es debido a esto que la Nukva se le llama Sharon, de la palabra Sharav, clima seco y cálido, pues ella tiene la sed de beber las aguas de Binah. A ella se le denomina la rosa de los valles, porque ella está en la mayor de las profundidades, valles, como desde lo más profundo gritó a ti, Señor. El lirio del Sharon es el lugar en donde los manantiales surgen y nunca se interrumpen. En la rosa de los valles, la rosa es de un lugar que es profundo y está oculto por todos sus lados. Dos estados se encuentran en Nukva. La primera, una cuarta de los patriarcas, como ella se eleva sobre Hazed de Zeranpin y se convierte en un cuarto pie para el trono supremo, Binah. En este momento ellas son las dos grandes luminarias en el mismo grado, porque las dos reciben de Binah. Hagat de Zeranpin recibe de la línea derecha de Binah, y la Nukva recibe de la línea izquierda de Binah sin Hasadim. En este tiempo ella tiene sed y anhela intensamente recibir Hasadim, porque Jochma no ilumina sin Hasadim. En este estado ella se llama el lirio de Sharon. Sharon proviene de la palabra Sharu, acerca del pueblo, que quiere decir ver, recepción de Jochma. Lirio alude a Havui Mitzel, oculto de la sombra, es decir, que ella no tiene la sombra que extiende Hasadim. 2. Una séptima del edificio de la construcción, después de que ella se disminuye, desciende de Hazed de Zeranpin hacia abajo y recibe de Nei de Zeranpin. Es decir, después de que ella se establece en dos puntos comprendidos en el masaj de Jirik, llamado Manula o Miftaha. Esto es así porque en este momento ella consiste de Jochma y Hasadim juntas. Jochma de cuando ella era la cuarta de los patriarcas de Hagat de Zeranpin, pues ella no es la séptima de la construcción de Nei de Zeranpin. Tendrá que ser para los hijos, dice Rav. Rav tiene una anotación del arameo. Levanim. Hay que observar, hay que averiguar o dejar esto, pero hay que revisar esto. Sigamos adelante. Es debido a esto que está escrito, yo soy el lirio del Sharon, que debe ser regado por la porción del manantial profundo, porque ella necesita recibir Jochma y Hasadim juntas del masaje de Jirik. Una vez que ha sido mezclado con Binah, en ese momento Binah es llamada un manantial profundo. El manantial de Binah es la fuente de todos los otorgamientos y los mojin. Se llama profundo después de su integración al masaj de Jerek en la línea media. En ese momento se dice acerca de Nukva, y la tierra seca se convertirá en un lago, pues cuando ella era un lirio, estaba seca, sin agua, desprovista de Hasadim. Pero una vez que recibió Hasadim del manantial profundo, se convirtió en un lago. Y cuando escribe, y se llama la rosa de los valles, es porque ella se encuentra en el mayor de las profundidades. Este es el segundo estado, en donde ella es incluida en Manula, considerado como lo más profundo de todo, y no hay nadie que pueda alcanzarla. Pero si ella fuera solo como un punto de Manula, no sería apta para recepción de Mohin, sino que ella debe ser mitigada en Binah y recibir el punto de Miftaha, mediante el cual ella es mitigada y se vuelve digna de los Mohin. En ese momento se considera que ella tiene dos puntos, como dos valles, Y entonces se dice acerca de ella, desde lo más profundo grito a ti, Señor. Escribe, el lirio de Sharon, un lirio proviene de un lugar en donde el flujo de los manantiales brota y nunca se interrumpe. El lirio está escondido de una sombra, la sombra de Binah, de donde brotan los hasadim de un zivuk, acoplamiento sin fin. Por lo tanto, ella solo tiene jochma sin hasadim, y está escrito la rosa de los valles. Una rosa es de un lugar profundo oculto por todos los lados. El nombre Amakim, valles, extiende desde ella, desde la mánula, hasta incluida en ella en el segundo estado, cuando ella es más profunda y oculta por todos los lados. No nos olvidamos por qué leemos el Zohar, ¿sí? Recibir la fuerza, es decir, de la luz a través del estudio. 235. En el comienzo, ella es tan verde como un lirio, cuyas hojas son verdes. En el primer estado, cuando se llama un lirio, está a la par con Serampin, cuyo color es verde. Y por lo tanto, ella es verde también. Más adelante, en el segundo estado, es como un lirio rojo con tonalidades blancas, porque en el segundo estado tiene dos puntos, Manula y Miftaha, Din y Rahamim, el bien y el mal. Pues si es merecedora, es bueno, si no es merecedora, es malo. Un lirio tiene seis hojas, pues ella está en el séptimo, que recibe de Hagat Nei. Una Shoshana, una rosa, proviene de la palabra Shinui, cambio, pues ella cambia de color a color, modificando sus tonalidades, cambia de Din a los Rahamim, del rojo al blanco, y de Rahamim a Din. Y por eso se llama Shoshana, de la palabra Shinui, cambio. 236. A ella se le llama Shoshana, rosa, porque el principio, ella es un lirio. Cuando ella desea acoplarse con el rey, se le llama un lirio, ya que en el primer estado no tiene un zivug con Serampin, sino una preparación para el zivug, acoplamiento. Después de que se acopla con el rey, con esos besos, en el segundo estado, se le llama Shoshana, porque está escrito, sus labios son rosas. Ella se llama la rosa de los valles porque cambia sus colores, algunas veces al bien, otras al mal, algunas a Rahamim y otras al Din. Pues así él es recompensado, porque si así él es recompensado es bueno, y si él no es recompensado es malo. Las personas no meditan, no saben y no observan que cuando el Creador creó al mundo y le regaló los mojin superiores, él le pidió que se apegara a él para que fuese único y tuviera un solo corazón y se apegara a un solo lugar de adhesión que no cambia, en Serampin. Acerca de ello se dijo, yo, el Señor, no cambio, y además nunca se invierte a lo que todo se ata con un nudo de unificación, tal como está escrito, y el árbol de la vida en medio del jardín. 238. Después se apartaron del sendero de la fe y abandonaron el árbol único, que es Serampin, que es superior a todos los árboles, y se aferraron a un lugar que se modifica e invierte de color a color, de bueno a malo y de malo a bueno, es decir, a la Nukva cuando ella no está en Zivuk con Serampin y alimenta solo de la izquierda. Ellos descendieron de lo alto hacia abajo con muchas modificaciones, tal como está escrito. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron numerosos esquemas. 239. En ese tiempo sus corazones ciertamente se volvieron a ese mismo lado porque habían pasado por muchas transformaciones. unas veces por mejorar y algunas veces para empeorar, algunas veces para Din Rahamim y otras para Din. Cuando ellos se apegaban a la izquierda, pedían muchos cálculos, muchas modificaciones, y se apegaban a ellos. 240. El Creador le dijo a Adán: has abandonado la vida y te has apegado a la muerte. La vida es tal como está escrito, y el árbol de la vida en medio del jardín, Zeranpin, se le llama vida, porque aquel que se apega a él nunca prueba la muerte. Mientras que al aferrarse al otro árbol, la nukva, cuando no está en acoplamiento con Zeranpin, ciertamente la muerte se encuentra delante de él, de ti, como está escrito acerca de esto, y sus piernas descienden a la muerte. En otras palabras, si él no es merecedor, es malo. Y está escrito: encuentro que la mujer es más amarga que la muerte, es decir, la nukva, cuando ella no está en un zivuk con Zeranpin. Ciertamente, cuando él se apegó al lugar de la muerte y se separó del lugar de la vida, él y todo el mundo, por consiguiente, fueron sentenciados a la muerte. 241. Si él pecó, ¿cuál es el pecado de todo el mundo? ¿Y por qué todo el mundo fue sentenciado a la muerte? ¿Todo el mundo comió de este árbol y por lo tanto fue sentenciado a muerte? Cuando Adán fue creado y se incorporó a sus pies, todas las personas lo vieron y temieron frente a él. Ellas lo siguieron como esclavos tras el rey. Y él les dijo: ustedes y yo, postrémonos y arrodillémonos. Cuando vieron que Adán se arrodillaba hacia el lado izquierdo y se apegaba a él, todos le siguieron. Por esto es que él causó la muerte a todo el mundo. 242. Luego Adán cambia una vez a Din y otra vez a Rahamim, una vez a la muerte y una vez a la vida. Y no se quedaba en ninguno de ellos permanentemente porque el lugar le provocaba. Debido a esto, el lugar es llamado el fulgor de la espada que gira en todas las direcciones, del un lado a otro lado, de bien al mal, de Rahamim a Din, de guerra a paz. Generalmente gira del bien al mal, como está escrito, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. 243. Debido a su amor por sus obras, él le advirtió y le dijo: pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Y él no lo aceptó de él, sino que se dejó llevar por su esposa y fue expulsado del jardín del Edén para siempre, pues la mujer no se eleva más allá del lugar de la inversión de vida y muerte. Es debido a esto que la mujer provocó la muerte a todos. 244. Para el mundo por venir está escrito: pues como los días del árbol serán los días de mi pueblo. Como los días del árbol significa el árbol de la vida. Al mismo tiempo está escrito: la muerte será tragada para la eternidad, pues no hay cambios y no hay muerte en el árbol de la vida. Es como cuando nosotros hablamos que el hombre se encuentra en el punto de la decisión misma, en eso de que él tendrá que decidir entre el mal y el bien, en esta misma cáscara de noga. Acá lo mismo. ¿De dónde proviene todo este sistema, todos estos puntos? Eso de que por una parte el Creador nos dice, nos habla del árbol del conocimiento, y por otra parte la mujer que sí, por medio de ella llegó a esto, comer del árbol del conocimiento. Es decir, es lo mismo y lo contrario existe en cada lugar, en todo lugar, juntos. Y sobre nosotros, es decir, nosotros, no tenemos que confundirnos y no entrar a alguna forma de división, de captación, sino que esa misma discusión que se encuentra en cada estado en que el Creador se descubre como dos caras, con dos tratos hacia nosotros, es para que no sepamos lo que hacer. Entonces necesitaremos de Él. Y ese es el punto de Klipat Noga, el punto de libertad nuestro, en que esta libertad precisamente por medio de esto llega al punto en que estos dos tratos, bueno y malo, se unen y es imposible diferenciar de ellos, en ellos, entre ellos, y tampoco borrarlos en esta misma colisión, choque. Una pregunta, por fin va a preguntar. Entonces, ¿por qué este estado se llama muerte? Pregunta Roy. Lo que se describe acá es que en el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, no hay, digamos, él se encuentra entre el mal y bien. ¿Sí? Porque él no sabe decidir, es la respuesta del Rav. Muerte no es que yo... Cualquier cosa que no es en dirección a la fusión, al apegamiento, a la decisión por parte mía, se llama muerte. No tengo palabras. Depende, pregunta otra vez, pregunta más. Puede ser que tú no preguntas demasiado claro. De acuerdo a que yo entiendo, está escrito que precisamente porque tenemos grandes cambios para bien y para mal, entonces acá tenemos la posibilidad de ver esto como muerte. Sí, el estado en que yo salgo de él, porque de estas inversiones en que vienen a mí como bueno y malo, malo y bueno, yo al fin y al cabo llego al punto ese en que necesito decidir para elevarme por encima de estos dos. La decisión por mi parte es no elegir el mal o no elegir el bien, uno por encima del otro. Estas cosas se describen en mí dentro de mi deseo de recibir. Si yo elijo para el bien o elijo para el mal, yo me encuentro en la decisión no por encima de la razón. Yo necesito llegar al estado en que mi decisión es con este avance mismo, cuando nosotros decimos siempre en que con la altura del Creador que se encuentra por encima de la materia. No tengo palabras en este momento. No tengo más palabras. Solo nos es bueno saber que hay más, hay otro plano al cual tendremos que subir para estar en una decisión verdadera. Porque todas las decisiones, malo con respecto a bueno, y lo contrario, después de todo, dentro del deseo, yo tendré que decidir realmente en algo en que yo decido no por medio de mi deseo, sino que dentro de mi fusión en él. Esto se descubrirá aún. No tengo palabras. Puede ser en este momento que no tenga palabras. Pregunten más, por favor. Una pregunta continuando de lo que tuvimos anteriormente. Hay una pregunta acá de New Jersey y también de Toronto. Pregunta: ¿el grupo es el Creador? Nos llega así una pregunta. Sí, es como cuando nosotros dibujamos acá. ¿Sí? Sí, como dibujamos acá. ¿Qué es el grupo? ¿Sí? ¿Qué es el grupo? Acá se llamará grupo. Es algo que viene como unión entre nosotros. Y por eso este lugar que se encuentra en igualdad de la forma con el Creador, esto realmente... Grupo es Shekhinah, divinidad, como decimos, Bet HaMikdash, el templo donde la influencia, en que la influencia mora, y este es al fin y al cabo el grupo. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase.